La jefa de Estado ya se encuentra en el Hotel Tamanaco, ubicado en la zona este de Caracas. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner va a estar acompañada durante los 3 días en los que va a permanecer en Venezuela por el canciller Héctor Timerman y la ministra de Industria, Débora Giorgi. Hay que señalar que la presidenta argentina y el presidente venezolano se volverán a ver en unas horas nada más durante la reunión que van a mantener en la mañana de Venezuela en el Palacio de Miraflores. También digamos que hay temas de integración energética, de comercio en el rubro alimenticio y el apoyo argentino a la construcción de viviendas populares en Venezuela serán algunos de los temas de la reunión. En Caracas, Venezuela, Hernán Mundo, enviado especial de Radio Nacional, la Radio Pública.
Diputados aprobó en general el proyecto de fertilización asistida.
Nos amplía uno de nuestros cronistas.
Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó en general, con 150 votos afirmativos, 4 negativos y 4 abstenciones, el proyecto de ley de fertilización asistida. La iniciativa admite que la infertilidad sea convenida como una enfermedad e incorporada al plan médico obligatorio, obligando de esta manera a las obras sociales y empresas médicas a aplicar de manera gratuita en todos los casos para los pacientes las técnicas para llevar adelante la fertilización. Sobre este punto se expresó el diputado por Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, también acerca de la aprobación en general y también la imposibilidad de haberlo hecho en particular.
Se votó en general porque no se pudo avanzar con el acuerdo que se tenía de los distintos bloques, porque ahí la diputada del PRO, Silvia Majadahni, planteó la disidencia con ese acuerdo. La verdad es que a nosotros nos entusiasmaba el acuerdo general que se había logrado porque se podía haber avanzado. Pero bueno, se llegó hasta acá. A nos hubiese gustado que obviamente se avance en la media sanción definitiva. Y el acuerdo contemplaba varias cosas. Bueno, la ley en realidad es la participación asistida, la obligatoriedad de las obras sociales, de las prepagas, de brindar esta participación asistida. Y, por supuesto, hubo discusiones que se fueron consensuadas en el acuerdo general, donde se incorporaron, por ejemplo, que la fertilización no sea solamente para parejas que pueden tener un problema de infertilidad, sino también mujeres solteras o parejas de dos mujeres, ¿no?
Recordamos entonces que la discusión en particular, artículo por artículo, de esta ley quedará para el debate en la próxima sesión, sea en términos de sesión extraordinaria o en términos de sesión ordinaria, pero esto será dentro del próximo periodo legislativo. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la Radio Pública.
Jornada de Copa Argentina.
La información a cargo de Fabián Codevila.
Teo se acordó de jugar y clasificó a Racing a la próxima ronda de la Copa. El colombiano convirtió los 2 tantos con los que la Academia venció 2-0 en San Juan a El Porvenir. Con este resultado en el Estadio Bicentenario, los dirigidos por Simeone jugarán en el 2012 contra Patronato de Paraná por los 16avos de final de la Copa Argentina. En tanto que Belgrano goleó y pasó, y Olimpo logró darlo vuelta, y también en la provincia de Catamarca, los cordobeses vencieron 3-0 a Sacachispa con goles de Bardín, Almerares y Maldonado. En tanto que el elenco de Bahía Blanca se sintió visitante de verdad, ya que jugó en Salta contra Central Norte. Sin embargo, ganó 2-1. Enzo Noir puso en ventaja a los salteños, mientras que Lucero y Litre anotaron para el Urinegro.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 7 décimos. Humedad 45%, cielo despejado.
En la ciudad de Rawson la temperatura es de 10 grados con el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es nacional, es Radio Nacional. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos recién llegados al Multiteatro de Corrientes 1283. Vamos a saludar con gran entusiasmo a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y esta noche se halla nuevamente con nosotros Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Ha llegado la revista La Garganta Poderosa, ¿eh?
Sí, señor.
Con Manu Ginóbili en la tapa.
Qué producción esta revista, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Con el clásico grito de la garganta poderosa que saca a todos los entrevistados.
¿Gritando? No me había dado cuenta de eso.
Sí, en primerísimos planos, este es un plano un poquito más abierto, con la garganta que llega a vérsele.
Fantástico.
Esa es la línea bien estética de la tapa.
¿Qué le parece, Barton, si ya que estamos, damos cuenta de nuestras próximas actividades, que serán bien interesantes en los próximos días?
Sí, señor. Hay que destacar algunos detalles acerca de mañana. Estaremos haciendo el programa en Ramos Mejía.
Sí. Y a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche. Hay que insistir.
Sí, sí, sí.
Con este asunto.
Porque no es que el programa se transmita a las 9 de la noche. No. El que escucha el programa lo hará en el mismo horario por la misma emisión.
No cambia nada. Para el oyente de radio no cambia
Olvídese.
Nada.
El que está oyendo, apague la radio.
No, espere.
No.
Ah, no.
Ahora, el que quiera ir ahí a Ramos Mejía o viva por ahí.
Ah, esa es otra cosa.
Esa es otra cosa. Tiene que ir a las 9 de la noche.
No, si va a las 9 no va a entrar.
Bueno, un poco antes.
Un poco antes.
O bastante antes. Sí. A Rivadavia y Almirante Brown, que es Rivadavia 13.518, la dirección exacta. Uh-huh. Y desde allí vamos a hacer el programa.
El
de
lugar
mañana.
Que se llama Región 1.
No Región 1, sí, del municipio de La Matanza. Y
es un salón.
Bueno. El lugar no es muy grande, porque también preguntaban, pero ¿cuánta gente entra para calcular a qué hora voy? No, un poco más.
8.
Pero por ahí
no alcanza. Entonces vayan temprano.
Sí.
Señores.
9 de la noche, entonces mañana, Rivadavia y Almirante Brown. Ramos Mejía.
Bueno, hoy fuimos a lo de Manuel Moreira.
Vengo de ahí.
¿Qué tal estuvo?
Muy bien. Me acabo de dar cuenta que me vine sin pagar ahora que...
No, se dio cuenta recién.
Sí.
Después de comerse 6 pizzas.
Pero por suerte había gente del elenco de este programa que sabrán cubrirme.
Bueno, ¿quién estaba? A ver, cuénteme.
Estaba 2/3 del trío.
Sí.
Del trío sin nombre. Y después gente, público de Moreira, qué sé yo, gente, ahí estaba, claro. Había uno de los Beats.
Esos que van siempre.
Los que van siempre, sí, sí. Había un gente de aquí, del público.
Faltaba yo, nada más que no
sí,
pude.
Sí, faltaba
no,
usted.
No pude, no. He tenido una jornada muy accidentada hoy.
¿Sí?
Sí, sí, así que bueno, apenas si llegué.
¿Quiere hablar de eso o no?
Hora, ¿eh?
¿Quiere hablar de eso o no puede?
No, ¿cómo voy a hablar de eso?
No, digo, quizás...
No, doctor, no. Bien, vamos mejor entonces a oírlo a usted. Vamos a oírlo a usted, que suele decirnos cosas que, ¿no es cierto? Suele...
Nos sacan de
esta tristeza. Nosotros tenemos la vida ya tan arruinada que oírlo a usted es lo mejor que nos puede pasar, así que calcule.
Hoy jugué a la lotería con nenes de 7 años.
¿Qué le dije? ¿Eh? No, le dije que... Que le dije que nos iba a sacar de...
Qué aventuras que nos trae.
Y le ganaron.
No, yo hice de bolillero.
¿De bolillero?
Si usted iba haciendo las bolillas.
Hice de señor lotería, moviendo la bolilla.
Y con voz clara y valiente.
Claro, iba diciendo 38.
Sí, y los niños no le respondían cosas y así, no.
No, no todavía son inocentes sí. A esa edad. Sí. Iban llenando los cartones, pero... Les di el aditamento de jugar por dinero falso.
Sí, sí, que usted mismo falsifica. O sea, dos delitos en uno.
No, ¿vio los billetitos que venden en los puestos de... en varios puestos de kiosco?
Sí,
de
son real. Más caros que el dinero real.
Yo jamás vi esos billetitos.
Sí, son así, son más chiquitos que los billetes reales, pero sí. Son réplicas.
Platita, claro.
Platita, réplicas exactas. Ajá. Ahora empezó a tomar calor la partida.
Sí, me imagino.
Entre los vasos de chocolatada y la guita arriba de la mesa.
Era un garito eso.
Sí, y llegó uno de los padres.
Que hizo de policía.
Claro, uno de los padres quiere, de uno de los niños que le dice: media hora de televisión, no podés jugar a la Play, tenés que hacer.
Claro.
Y me sentí desnudo frente a semejante situación. Y yo, no, los chicos se pusieron a jugar. Yo, no sé, ¿qué están jugando? Creo que están con la lotería. Y uno de los nenes dice, siga, siga. Como que yo siguiera
siga
sacando
cantando,
la bolilla.
Claro.
Y quedé totalmente al descubierto.
Y sí, quedó expuesto.
Pero ¿qué dijo el padre? ¿No se indignó? ¿No era un pilar de la sociedad?
Debe ser.
De esos que habitualmente llamamos garcas.
No, me parece que no se fue muy contento.
Y no.
No se fue muy contento. Ahora digo, ¿usted cree que los juegos para chicos deben ser edificantes o tener... ¿Cuándo el niño empieza a tomar contacto con lo sucio, llamémosle? Hay muchos juegos para chicos.
Enseguida.
No, ya el estanciero. El estanciero, no,
¿el estanciero?
El estanciero es mucho más sucio que el desconfío, por ejemplo. O que
sí.
La escoba de 15.
No, porque digo ahí.
Usted te compra un campo regalado y lo vende a 10 millones, qué sé yo.
Sí, el juego es dejar en bancarrota a los que están ahí al lado suyo.
Claro.
Lo cual, que hay peor que eso para un chico.
El monopolio, sin embargo, por ejemplo.
Sí, el
monopolio. Ahí lo tiene, está ahí el monopolio.
Ah, sí, ahí está. Está, bien, el está ahí. Es parte de la escenografía de la obra Toc Toc.
¿Qué es mejor, eso o el Monte con Puerta?
Sí, es verdad, son todos los juegos así. Después los que matan. Sí, y...
Bueno, pero por lo menos el Monte Criollo no se las da de edificante.
Claro. Bueno, la lotería tampoco.
Tampoco se las da de edificante. No. Y eso es bueno, por lo menos el niño no cree que eso constituye una moral. Es decir, que apropiarse con astucia de los bienes ajenos es moralmente aceptable.
Sí, ahora no entiende muy bien el tema del dinero, el dinero falso y el dinero real. Se empieza a confundir las nociones del niño.
Sí, sí, lo mejor es jugar directamente por plata.
No, señora, y para ¿cómo va a ser sepan... jugar a un niño?
Sí.
También está la ruleta para los chicos.
Claro, sí. Para jugar por plata es mucho mejor. Sí.
Pero no, al niño no le puede dar usted la plata. Algunos no. Le dan los 2 pesos.
Claro, 2 pesos para empezar, digamos. Al chinchón jugamos por 2 pesos,
sí.
Y 4 le enganche.
O un sistema de equivalencia, por ejemplo, 2 pesos representan 2 porotos.
No,
¿o cuántos porotos?
Usted, por más que... el dinero siempre es equivalencia. El dinero siempre es una abstracción. Para los niños, el dinero de verdad y el de mentira es lo mismo. Genera la misma...
codicia.
La misma codicia. La misma codicia. Si usted le dice que dos porotos son dos pesos, después de todo, dos papeles que dicen dos pesos son dos pesos.
Sí.
Y también es abstracto eso.
Y más para un niño.
Y más para un niño. Sí. De manera que no hay mucha diferencia para el niño entre el dinero falso y el verdadero. Para un grande no debería tampoco haberla, pero... en cualquier caso, hay un elemento que empieza a jugar allí. A ver quién tiene más poroto, a ver quién tiene más plata. Y es así, así son los juegos. Uno gana y otro pierde. A ver quién tiene más fuerza. Uh-huh. A ver quién lo faja al otro. A ver quién hace más goles.
Sí. Y se viene entonces, fue realmente una tarde maravillosa.
Convengamos que el dinero tiene otra cosa, que es la posibilidad de adquirir bienes. Uh-huh. Pero la codicia nace por los billetes. Al niño se le enseña a sacralizar un billete, uh-huh, y ese es un buen camino.
Por eso tendrían que tener fecha de vencimiento los billetes. Entonces nadie acumularía.
Claro.
Ah, claro, pero ¿y los billetes vencidos qué hace? Se tiran.
Claro, se tiran, no sirven más.
Son como los cheques.
No sirven más.
Se empieza.
Listo, entonces nadie
acumula. Yo digo que esté mal eso. Es inevitable, está bien, funciona el mundo así. Pero por ahí conviene que el niño no entre tan pronto. Porque el espíritu del niño es conquistable fácilmente por el dinero. Es muy impresionable el niño. Entendido. O sea, la generosidad a uno le viene después, no cuando es niño. Así que cuando uno es niño hay que cuidarlo mucho de la codicia,
cosa que usted no hizo.
Claro, de la codicia, del amarretismo, de, ¿cómo se dice?, de la mezquindad, porque está muy a flor de piel en el niño. Me lo agarro todo para mí.
Sí, además con las figuritas también se manifiesta mucho.
Claro.
Y empieza a haber monedas de cambio. La difícil vale tres, las otras. Sí,
está bien, pero mirá toda la figurita que tengo. Que yo,
el pilón.
El pilón, cosa por tener y que el otro tenga menos. Le gusta mucho al niño.
Bueno.
Entonces, los niños no son tan infantiles. Uno empieza a volverse más niño, más grande. Tomá, te regalo todo. Cuando recuerda la infancia, entonces la recuerda como momentos en que todo era solidario y generoso. Mentira.
No recuerda nada.
Yo conozco niños que eran unos perfectos canallas a los 7 años. Yo entre ellos.
Ahora, volviendo al tema del bingo, discúlpeme.
Sí.
Hay una sensación que me da a mí, que el bingo es uno de esos juegos en los que uno no participa, solo anota.
¿No? ¿Qué,
uno no tiene
juego?
Ninguna decisión. El bingo.
No requiere ninguna habilidad.
La lotería.
No puede tener estrategia.
Ninguna. Ni tampoco, solo el azar va a hacer que usted gane o no.
Sí, bueno, pero...
Pero en otros juegos...
Tiene razón. En otros juegos, por ahí hay una forma de imponer una cierta habilidad, de aumentar las probabilidades si uno toma buenas decisiones.
Exacto.
En cambio ahí no tenés ninguna decisión que tomar.
No.
Lo único que puede pasar es que te olvides de anotar alguno.
Sí, pero eso a mí me pasa...
Que te anotes el que no cantaron todavía.
Bueno, a mí me pasó en un bingo, cuando en una época fui, que uno en un momento se aburre con un solo cartón. Entonces pide a tres,
sí,
a cuatro.
Sí, a tres candil, claro, y se le pianta.
Y entonces empieza, y pará, porque el tipo sigue cantando.
Sí,
claro. Momento, que soy un hombre, nunca va.
38, 3, 8.
Y siempre hay alguien
17.
Que canta equivocado.
Sí, una vieja.
Ah, porque, pero no vale, sí. Pero le tienen que descontar al que canta equivocado.
Claro, tiene que agarpar una multa.
Y sí, ¿cuál
claro,
es la
porque
penalidad?
Yo agarré y le encajé una patada de cartón que tenía porque me faltaba uno y ahora qué sé yo cuál tenía anotado.
Claro. Además lo desconcentra.
Exacto. Y ocurre que el tipo que está diciendo los números sabe que no hay ganadores porque le aparece en la computadora. Entonces dice, no, momentito, ¿cómo vino?
Ah, usted dice que le aparece...
Al que está cantando le sale, ya hay un ganador. Entonces, si no salta nadie y el tipo tiene que haber un ganador, para igual. Porque dicen, miren bien.
A ver, ¿quién es el que...? Y todos empiezan a mirar. Claro. Momento, a ver.
Sí, pero al revés. El tipo dice, no, acá es imposible que vayan a sacar todo. Si todavía no salieron. Entonces ahí empieza la discusión, cuál es el que
y
hay que revisar.
¿Cómo este que no lo cantó? Yo le entendí 17. ¿Qué 17? Yo no lo canté.
Sí.
Entonces, ¿por qué no habla bien? ¿Qué sé yo?
Sí, se han ido las manos, personas.
Señor.
¿Qué duda de mí, señor?
Pero
yo
no,
lo escuché.
Jugando,
nadie lo
mesa.
Escuchó, yo lo escuché.
No, bueno, sí,
y
está bien.
Yo soy una persona que está acostumbrada a mentir.
Bueno, pero se le tiene
17,
que...
bien clarito lo dijo usted.
No, se tiene que prender el número en la
bueno,
pizarra.
Bueno, habrá fallado.
No, bueno.
Claro, que se te quema la lamparita, ¿qué hacemos? No
claro,
pagas humano, vamos.
Claro, y
no.
Yo que vengo acá a poner plata y a vos se te quema la lamparita.
No hay falla técnica.
No, no, no.
Si hay falla
técnica...
A mí
me lo pagás, porque si no te rompo la trompa.
Señor, no salió. Si usted quiere, no sí. Le vamos a sacar todas las bolillas. Va a ver que la 17
sacala
está ahí
todo.
Adentro.
No
está...
sé, la habrá puesto usted ahora de querusa.
¿Cómo la voy a poner,
sí, claro, porque siempre tienen razón ellos, ¿vio, señora?
Sí.
¡Ay, a mí me pasó lo mismo el otro día!
¿Pero qué el otro día le pasó lo mismo?
Sí, a mí también soy una tercera vieja.
La bola... La bola que salió no vuelve, ¿no ves que cae por un sistema de canaleta?
No me explique cosas, señor. Ustedes no, pueden es... tener... Ustedes dicen que no vuelve. ¿Qué sé yo si no tienen otra bola adentro?
No,
claro.
Señor.
¿Quién la revisó antes?
Entonces, si usted no tiene fe en el bingo...
No, no. No, tenía fe hasta ahora. Que yo anoté el 17 y ahora no me lo quieren cobrar. Sinvergüenza.
¿De qué sinvergüenza?
Páguele a la señora.
Pregúntele,
claro.
¿Usted, alguien anotó el 17? La gente que tiene el 17, ¿lo anotó alguien?
Fíjese.
Nadie tiene 17.
Ahí lo tiene.
¿Lo anotaron o no? ¡Mentiroso! ¿Yo qué culpa tengo si acá están todos confabulados?
No están confabulados, señora.
Claro, porque como ellos no ganaron y gané yo, me tienen bronca.
Señora,
me pasa en todos los bingos, me pasa igual, señor.
Espero no tener que llamar al personal de seguridad. Discúlpeme.
¿En qué sentido me lo dice?
Sí, va preso vos.
No.
Si llamas al personal de seguridad, te quieres preso vos por chorro.
No. Si la señora...
La señora se sacó el 17.
Si la señora...
Ya, para que no llamen al personal de seguridad.
Bájese de la mesa, señora. Bájese de la mesa.
Ay, permiso, deme la mano.
Sí, venga. Escúcheme, serénese.
Estoy perfectamente serena.
No, no, no parece serena.
Deme la plata.
Va a continuar la jugada.
¿Y por qué? Si ya ganó.
¿Cómo va a continuar la jugada?
No, ganó.
Ah, no, devuélveme toda la guita que gané.
No, no se cantó el 17.
Hace 6 años que vengo acá, así que calculá la plata que me tenés que dar.
Bueno, se la habrá llevado el bingo la plata que usted dice, la que apostó. O la que mal apostó.
Bueno, pero ahora la ganó, señor. Entonces,
ahora pagué. Gané, pagame. Cuando perdí...
¿Usted quién es?
No la dije nada.
Es socio.
El otro día vine, perdí y no dije nada. Me quedé lo más tranquila. Todavía le dije al señor, sí. Unas veces se gana y otras veces se pierde.
Está muy bien.
Porque esa es mi filosofía.
Bueno, la felicito.
Ganó, señor. Yo soy el abogado de la señora.
Claro.
Le pido que le pague.
Hoy gané, así que me das la plata.
Mire, acá se graba...
¿Qué?
¿Qué?
Lo que cantamos se graba.
A ver, pasame la grabación. A ver...
32.
No, esa no.
Escuche.
Sí, a ver.
¿A dónde escucha 17? 32. 3, 2.
Lo tenés, es 0, 3.
0, 3.
No, ese no.
1, 3.
No puede adelantar hasta cuando dice 17. Porque así estamos toda la noche, señor.
27.
Ahí está.
2, 7.
¿Y...?
¿Qué? 27 dijo ahí.
Ah, pero usted no se le entiende nada.
No, no.
Yo escuché claramente 17.
Aparte esta grabación, a ver, ¿dónde está la hora?
Ah, claro, por ahí la borraron.
Pero no, ¿cómo
la borraron, señora?
¿Qué
pusiste? Mientras me daba charla, fue uno y la borró.
Pero usted no cree nada. Entonces, ay, por ahí bajó un ovni y usted es una marciana.
No, señor, yo no creo en los ovnis.
Y no le faltes el respeto. ¿Cómo le decís marciana?
Nunca vi un ovni, sí vi muchos tramposos.
¿No hay ningún indicio? De que aquí haya
se lo
salido.
Estoy diciendo, mi palabra.
Bueno, pero...
Mi palabra, ¿sabe cuánto hace que vivo en este barrio?
¿Qué tiene que ver el
6 meses.
Bueno. Su palabra no está en juego aquí. ¿O usted pone en juego su palabra en un bingo? Dígamelo.
¿En un viejo?
En un bingo.
Ah, sí.
No, bueno.
¿Usted no?
Entonces perdió.
Yo cuando digo bingo, estoy poniendo en juego mi palabra.
No, no, cuando dice
sí.
Bingo tiene
porque
que decir
porque yo soy una
bingo.
Persona muy conocida.
Sí.
Aquí, ¿no es cierto?
Acá en el bingo, sí. Todos los días viene.
Y en todas partes.
¿Por qué viene?
Soy
con...
madre de 4 hijos.
¿Pero qué?
5.
Sí, ya sé, sí, son todos timberos.
Ah,
¿el quinto
conozco.
Cuál es? No conozco el quinto.
5.
Ah, sí, bueno.
¿Qué tiene que ver eso?
No, usted
que
dijo
no
que... Usted dijo
bueno,
que
yo le doy mi palabra, señor.
Bueno, yo le doy mi palabra de dueño del bingo.
¡Ah, oh, qué palabra de dueño del bingo! Es palabra de, bueno, de capo de la mafia, claro, también.
Vamos a tener que clausurarlo.
¿Qué clausurar? Sí, sí. ¿Un abogado clausura ahora? ¿De dónde salió?
Tomás, ¿en qué ley? Agarrá la faja.
No, ¿qué faja? Póngasela, señora, por favor. Es un desparramo.
Clausurado, listo.
No. Acá hay gente, que son rehenes. Por
favor, váyanse, que no, está clausurado. No anda más, no anda más.
¿Qué no anda más, señora?
Ya está, cerramos, cerrado. No.
Bueno, señora, la voy a sacar por la fuerza, discúlpeme, porque si usted no se retira del salón. Si no se retira del salón.
No me toques.
No me obligue.
No estoy acostumbrada.
Bueno. Lo último que quiero es tocarla, señora, así que le
bueno,
pido, por
no
favor,
me toques,
que se retire por voluntad propia. Porque
¿vos sabés con quién estás hablando?
Sí, con usted, señora. Ah,
¿vos conocés, por ejemplo, a quién conocemos?
A Víctor Hugo Morales.
Ahí está. ¿Conocés a Víctor Hugo Morales?
Sí, lo conozco.
Bueno, es muy amigo de un cuñado de mi prima.
Bueno...
Te va a incendiar.
Muy amigo, muy amigo.
Te va a incendiar.
Está bien, y invítelo aquí.
Y yo le llego una palabra de Víctor Hugo Morales y te cierran todo acá.
¿Pero qué van a cerrar por una palabra de Víctor
Hugo?
Ah,
no, a quien otro conocemos.
A Liberty.
¿A Liberty lo conocés vos?
Viene a jugar todos los sábados acá a Liberty.
Ah, bueno, lo conoce, busquemos otro.
No, Larrea. Larrea, decirle Larrea.
No, pero no puede, algún funcionario tiene que ser.
Decirle Moreno, que se asusta. Moreno, que te consigue sidra tres mangos.
No, ¿usted conoce al intendente de Chivilcoy?
Ahí está.
Por supuesto, Aníbal.
También lo conoce.
Está entongado con todo.
Sí. Bueno, igual.
¿Igual qué,
señora? Ya nos vamos a ver las caras.
Sí, ya nos estamos viendo, bueno, las caras.
Ahora vamos a saludar a los oyentes que han mandado mensajes.
Muy bien.
A ver. Y no crea que esto terminó acá.
A ver.
Póngase los lentes, tome.
Dele.
Matías Coria dice, estaba viendo una entrevista tuya, negro, que habías dado y escuché que dijiste que cuando te peleas elegís muy mal y que has cobrado en serio. ¿Y cómo fue eso de que la última vez que se peleó fue con un tipo que hacía karate?
¿Qué?
¿Sí? No sé, que cuando se pelea elige mal y cobra siempre. Sí. Y la última vez que se peleó fue con un tipo que hacía karate.
Sí.
Ah, ¿es verdad?
No, ya la última vez no, pero una vez. Sí, me pegaron, ¿qué?
Está bien.
Todo me fajan. Buenas noches, tengo 27 años y es la primera vez que me detengo a escuchar. En realidad, radio. Saludos. Martín Dorio se llama.
Ah, debe ser algo de Dorio, un hijo de Dorio, algo así.
Bueno. Bruno Benítez, no, este no es. Les mando un saludo grande, los escucho cada vez que puedo, desde que tengo 12 años. Tiene 12 años. Es de Posada Misiones.
Bien. Aquí Ariel Ruco dice, es de Chivilcoy, mire.
¿No será el intendente?
No, este es Ariel. Vio, recordando el show de Alejandro Molina, el sábado, recordemos, 9:30 de la noche, Canal 7, y dice, me puse a llorar con la historia del licenciado Roberto y la mujer del departamento de al lado.
El licenciado Carrasco.
Muy conmovedora. ¿Esa historia está escrita por el Negro Dolina o pertenece a otro autor?
No, está escrita por el Negro Dolina.
Muy bien.
¿Qué más?
Aquí Marcela de Grande dice, genios, lo que acabo de escuchar fueron los mejores 20 minutos de la radio mundial de los últimos siglos, no los de ahora.
Sí.
Ah.
Sublime, Zoila, Eduarda y el doctor. Más allá de las risas, llevan el arte de la improvisación a un punto realmente vertiginoso. Muchas gracias por dejarnos viajar con ustedes hasta ahí.
Bueno.
Bien.
No se emocione así.
Aquí dice, ¿qué tal? Me llamo Alejandro. Quería compartir con usted unos... Ah, siguen en los palíndromos,
Muy bien.
Y los epitafios y así. Estamos leyendo. Si quiere venir un rato...
Vamos estoy leyendo este... Este nombre de Silvia de Bahía Blanca, que dice, ¿para qué sirve la educación? ¿Para qué sirve saber cuál es el río más largo del mundo? ¿Cómo desemboca? ¿Cuál es el pico más alto? ¿Quién fue Sarmiento, San Martín, etcétera? Las guerras médicas, los estilos arquitectónicos, la campaña del desierto, el siglo de oro de Pericles, el imperio romano, lengua, oraciones bimembres, unimembres. Igual no sabemos comunicarnos y menos entendernos. Bueno, luego sigue la universidad, donde ingresan con altos ideales y convicciones y terminan convirtiéndose en burgueses que no se vuelven a llamar por sus nombres, sino por sus títulos. Pero de todo eso no tiene la culpa el conocimiento. El conocimiento no tiene la culpa de nada de eso que usted dice. Por ejemplo, la incomunicación. Al contrario, cuanto más conocimientos tiene uno, más fácil será comunicarse y no convertirse, como dice usted, en burgueses, entendido esto como... otra palabra que me gusta más que burgués, que es fariseo, para no convertirse en un fariseo. Pero yo creo que el conocimiento justamente sirve para eso, si es que sirve para algo. Sirve para valorar la inteligencia, para valorar la riqueza del mundo que nos rodea, para templar el espíritu y también para conmoverse. Más fácil conmoverse si uno ha andado por ahí fijándose cuán variado es el mundo, que es si uno es una gallina.
Para gozar sirve, ¿eh? Para gozar.
Sí, también sirve para gozar, claro. Va a gozar mejor. Pero no tiene la culpa el conocimiento de eso. Si, posiblemente tenga la culpa, si usted quiere, el Estado capitalista, o el capitalismo feroz, o la sociedad de consumo, o lo que usted quiera. Pero no el conocimiento. O sea, desconocer todo eso que usted dice no nos garantiza una vida mejor. Si usted prolijamente empieza a no saber cuál es el río más largo del mundo, o cuál es el pico más alto, o quién fue Sarmiento, San Martín, o quiénes protagonizaban las guerras médicas, no va a mejorar. No va a mejorar. No va a cambiar el tema. O sea que usted tiene razón, pero no es este... No son los conocimientos, ni la ciencia siquiera, sino los sistemas perversos que a veces producen, como dice usted, injusticia, incomunicación, una carrera detrás de los objetos, niños que juegan a la lotería por 50 pesos y que después explotan otros niños porque ganan a la lotería y compran fábricas y en ellas trabajan niños y estos otros niños anteriores se quedan con la plusvalía, etc.
Raúl Pérez dice: mi nombre es Raúl, tengo 27 años
y no miente. Ahora ahí no sé.
Se declara hombre sensible de la Ferrer, los escucho desde los 14 años, desde sus 14 años, y hace algunos pedidos. Le gustaría que hable de los curiosos regalos de los dioses griegos, tales como el de Artemisa al rey Minos, la jabalina que siempre daba en el blanco. No hablamos de eso.
La jabalina, sí. Creo que sí. Chocó esta jabalina ya después cambió de manos varias veces, ¿no? Y en una ocasión se encontró con una zorra o zorro, el zorro de Teumeso, que no podía ser cazado. Y el dueño de la jabalina, no sé quién ya era el dueño, Céfalo, uno de ellos, fue a tirar la jabalina al zorro que no podía ser cazado. Y ahí estalló la paradoja. Zeus tuvo que intervenir e intervino de la siguiente manera. Convirtió al cazador y a la zorra inmediatamente en piedra, porque si se juntaban la jabalina que no podía fallar y el zorro al que no podían darle, algo malo iba a pasar, iba a estallar la lógica. No es fea esa historia. Bueno, dale.
Aquí Sandra Tureuna dice: aunque no leas mis mensajes, seguiré queriéndote desde mi lejano sur, a donde presumo nunca vendrás. Por eso en enero iré hasta allá. ¿Pero en enero usted va a estar acá?
No.
Claro.
Sí, sí. A fin de enero sí, a principio... Quizá estemos en Mar del Plata, supongo.
Por eso. Entonces quiere venir a darle personalmente el abrazo de oso polar que le quiere dar.
Pero démelo, cuando quiera y donde quiera, que es tanto también. Sin ofender, este tipo de mensajes, no sé si alguien los lee, dice Matías Burnó.
No.
Pero lo mando igual. Seguro que lo verá una secretaria con anteojos sexy que se rasca, dice. Y bueno, pero me siento como una vieja de las que habla con Babi o con Baby. Y voy a hacer chupamedias de todos modos. Es una alegría escucharte, negro. Barton, Gabriel, sí. Usted que dice que nunca lo tienen en el trío. Bueno, la mejor formación.
Mire usted.
Bueno, gracias, Matías Burno. Qué gracioso, porque dijo, sin ofender este tipo de mensajes. Sí.
Y después se olvidó de poner mensaje.
Sí.
Lo anunció tanto que se olvidó del mensaje.
¿Cuál es el mensaje?
El mensaje es que se mata de risa con nosotros.
El medio.
Laura Bulich le pregunta, ¿cuál es la capacidad de Ramos Mejía, el lugar?
No sabemos.
376. Sentados.
No, pero ella pregunta parados de todo mil. Ramos Mejía.
Ah, no sé. Ramos es grande.
Dice, para saber a qué hora ir y llevar mate y termo o sandwichitos.
Todo, lleve todo.
Sí, ¿y si frazada?
También.
Frazada también, por si vamos nosotros. Y... Bueno, un saludo de Bruno Benítez. ¿No nombré recién a Bruno Benítez? Sí, aquí está.
¿Y por qué
otra está? Vez el mismo tipo mandó dos mensajes. Viste que hay corruptela acá.
Pero no.
Sí, señor.
¿No es el mismo mensaje?
No, es otro mensaje. El mismo mensaje.
¿No se desdice?
No. En cambio, el sicario benevolente manda uno solo, y es un mensaje muy amistoso. Gracias. Dice, sos un faro con su luz de esperanza y cosas por el estilo. Gracias, querido amigo.
Muy bien. Cristian Farina también cuenta sus avatares con los teros. Decimos, estamos advirtiendo a la comunidad del peligro de los teros, lo que representa para la sociedad.
¿De lo qué?
De los teros, señor, que atacan a los seres humanos.
Fue atacado por un tero, recuerda, hace una semana.
Y acá se siguen sumando casos. Está sentando jurisprudencia.
Ah, sí, ayer me contaron dos o tres a mí también. Pero los de ayer estaban a favor de los teros.
Bueno, hay dos corrientes. Yo estoy
la
en la otra.
La terófila.
Sí.
Y la terófoba.
Sí. Y además, me pusieron un nido de lechuza, una cueva, la lechuza.
¿Cómo me pusieron?
Pero a usted le hacen de todo,
Le saqué fotos, tenía las tres lechuzas mirándome así desde arriba del techo. Sí. Y vio cómo gira la cabeza como un radar la lechuza.
Sí, sí.
Y no se, usted no se puede acercar ahí al... Hacen como una cueva.
¿En el techo?
No, en el piso.
Están en los techos.
No, vigilaban desde los techos. Te acercás al piso, viene la lechuza y también ataca. Ojo,
¿Ataca?
¿Estamos acercados? Sí, sí. Debe
usted
tener los huevos
está
adentro.
Cercado por toda clase de limania. Porque
no,
vive,
debe tener los huevos vive, adentro.
¿Qué sé yo?
Sí, sí.
Eso lo sabrá usted.
No, sí, no se ve. De afuera no se ve.
Bueno.
Pero por la actitud de la lechuza, también debe...
¿Por qué
debe
no se así? Muda a un lugar más civilizado? Claro, los atacan, lo atacan en toda clase de fieras.
Es lo mismo, la selva y su casa es lo mismo.
No, señor,
yo
son
por
los pájaros.
No voy a un asado porque hay que ir armado incluso.
Yo fui a un asado lo de Barton y temí.
¿Usted vino y qué? ¿Le pasó algo?
Sí, más pero no. Se pasó escondido adentro del auto.
Sí.
Se iba a comer los chorizos adentro de la Land Rover.
Contactar.
Último mensaje.
Bien, aquí le manda saludos de Montevideo uno que le regaló a usted el tamboril de cerámica.
Ah, sí, sí.
Y que le prestó los campeones Astronati en la cancha.
Uy, sí.
Gustavo Panizolo Miramontes. Bueno.
Bueno.
¿Qué pasó con los campeones? ¿Se lo robó?
No, nada. Le prestó las zapatillas para jugar un partido Astronati. Bueno, mándele un saludo.
Se ve que no lo pudo olvidar
no, ¿cómo
la anécdota.
Él tampoco.
No. ¿Se las devolvieron?
Sí, imagínense. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Hoy, como tuve un extravío entre tantos accidentes...
¿Qué le pasó?
Vamos a hablar de un tema que ya ha sido tratado por algún mal libro, que justamente se titula Libros Extraños. Esto ocurrirá después de la pausa.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario. Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook, La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Senderos de los Pueblos Originarios de América. Sus orígenes, historia, creencias, costumbres y su presente. Ya salieron los nuevos títulos de la colección dedicados a los Tobas, los Aztecas, los Huichí y los Selknam. Ediciones del Sol, nuestra identidad.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 43 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Soy Mariana.
Soy Carlos.
Soy Manuel.
Soy Juan Pablo.
Soy Matías.
Soy Victoria.
Soy Marcos.
Soy Francisco.
Soy Sabino.
Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo.
La dictadura nos robó de nuestras familias.
Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad
ni el amor con que sus familias lo siguen buscando.
Vos podés ser uno de ellos.
A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir.
Conocé tu verdad. Acércate a abuelas.
Todos te estamos esperando.
Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en Corrientes 1283. Mañana el programa lo haremos desde Ramos Mejía. Y para la gente que asista será a las 9 de la noche en Avenida Rivadavia y Almirante Brown de Ramos. Para el resto de los oyentes, que son la mayoría, el programa saldrá normalmente a la medianoche.
Muy bien. Hablaremos de libros extraños, de libros mágicos. Atención. Usando un criterio amplio, se puede afirmar que un libro que enseña operaciones mágicas es un libro mágico. En horas más exigentes pediremos que su mera lectura o su mera posesión o manipulación opere prodigios. ¿Se entiende? Uh-huh. En este último sentido, la biblioteca resultante es más bien escasa. Daremos noticia de alguno de estos volúmenes. Nicolás Flamel, que era un alquimista del siglo XIV, da cuenta de un libro que, según parece, había sido editado en el infierno. Para el honrado buscador de extravagancias, los textos herméticos resultan menos ilustrativos que tediosos. Obvias alegorías, recurrentes sustituciones, intimidaciones verbales, en fin, casi siempre se quedan en aprontes. Este que cita Flamel era dorado y muy viejo. Las hojas no eran de papel ni de pergamino, sino de fina corteza de árboles jóvenes. Estaba encuadernado en cobre y la tapa estaba cubierta de unos caracteres indescifrables. Se componía de 3 fascículos de 7 hojas cada uno. La séptima hoja de cada fascículo aparecía en blanco, en previsible metáfora del descanso divino después de la creación. Los textos, adornados por bellísimas ilustraciones, estaban escritos en latín con una rebuscada caligrafía. En la portada se leía en grandes letras: el judío Abraham, príncipe, sacerdote, levita, astrólogo y filósofo, saluda y bendice al pueblo judío que la ira de Dios dispersó por toda la Galia. El resto de la página aparecía lleno de horribles maldiciones para quien osara leer el libro. Bueno, esta truculencia es sospechosa, ¿no? Porque cuesta imaginar un texto creado para no ser leído nunca, aunque yo conozco algunos. Las maldiciones son énfasis destinados a aumentar la fe del lector más que a espantarlo. El lector ve las maldiciones y dice, oh, mira, no quieren que lo lean, así que debe decir cosas muy importantes. Según Flamel, a partir de la tercera hoja, se explicaba en sencillas palabras cómo transformar los metales en oro. Al parecer, esta revelación tenía por objeto ayudar al pueblo cautivo a pagar sus impuestos. Durante 21 años, el alquimista realizó miles de experimentos. Lo ayudaba en ellos, y en otros también, una joven señora llamada Perenel. El 25 de abril de 1382, a las 5 de la tarde, Nicolás Flamel transformó una cantidad de mercurio en casi la misma cantidad de oro. La explicación que dejó de aquel hecho es perfectamente inútil y figura en otro libro, un libro convencional que escribió el propio Flamel y que se llama Libro de las figuras jeroglíficas. Contemos de una vez el verdadero hecho prodigioso que operó el viejo libro infernal. La maldición se cumplió, la maldición de desgracia para quien lo lea, y Flamel murió misteriosamente mientras buscaba la receta del arcano que prolonga la vida, o sea, el elixir de la eterna juventud. Algunos aseguran, sin embargo, que Flamel no murió. El conde de Saint-Germain, que era otro que tampoco murió, ¿no?, decía que en el siglo XVIII era cosa común verlo caminar por París. Y el conde bien bailaba después de muerto, y sus adeptos aún hoy garantizan que se haya vivito y coleando. Sí. Del libro fatal no volvieron a tenerse noticias. Uh-huh. Otro libro. La Sibila de Cumas se presentó en Roma durante el reinado de Tarquino el Soberbio, uno de los siete reyes de Roma. Traía 9 colecciones de oráculos milagrosos. Su propósito era vender estos libros al rey, pero Tarquino encontró excesivo el precio y no los quiso. La Sibila insistió, y a cada negativa de Tarquino quemaba 3 colecciones. Al fin el rey se decidió a comprar las 3 últimas y las depositó en el templo de Júpiter Capitolino. Creo también que cada vez iba aumentando el precio la Sibila. Quemaba una colección y aumentaba el precio de la siguiente. Al final, Tarquino pagó
por todos.
3 veces por la tercera parte. Uh-huh. Hubiera podido pagar un tercio por todo. Durante la República, es decir, después de los reyes, y hasta la época de Augusto, el primer emperador, estos libros fueron tenidos por milagrosos y se los consultaba en caso de graves dificultades o desgracias. El resultado de estas consultas era que las calamidades desaparecían como por encanto, bueno, salvo cuando se interpretaban erróneamente las respuestas, cosa que en realidad sucedía con la mayor frecuencia. Me atrevo a opinar que el prestigio de estos rollos nace del hecho de haber sobrevivido al fuego. Es inevitable cierta devoción por los textos salvados de una catástrofe, de modo especial cuando los perdidos son mayoría. Todos sabemos que las 9 décimas partes de los libros de la antigüedad clásica están perdidos. Y esta circunstancia nos hace venerar a los que han llegado hasta nosotros, aun cuando nadie nos asegure que se trata de los más meritorios. Por ahí no. Hay incluso la posibilidad de una literatura nacida en ruinas. Es decir, nada se ha perdido. Todo fue escrito así, con párrafos faltantes, y mintiendo el extravío de palabras que nunca fueron escritas. El final de esta teoría también se extravió. Hablaré también de un último libro, el legendario libro del olvido. Como ustedes sabrán, avanzar en la lectura de este libro es ir limpiando la mente de recuerdos. Y la última página ya nos deja limpios de ayeres. La leyenda asegura que el libro tiene un texto cualquiera. A lo mejor es uno de los millones de ejemplares que hay de La Dama de las Camelias. Pero ese ejemplar, y solo ese, es en verdad el libro del olvido. Y el lector no lo sabe. Y mientras va conociendo las aventuras de la protagonista, se interna en el brumoso país de la desmemoria. Sin embargo, no se sabe de nadie que haya completado su lectura. Desde luego, quienes lo hicieron, lo olvidaron. Y esta misma circunstancia impide la localización del libro, cuya apariencia, estado y ubicación también han sido olvidados. Algunos dicen que hay más de un libro del olvido, y que son muchos los ejemplares mágicos que anulan los recuerdos. Hay también quienes leen para olvidar una pena, y entonces recuerdan, mejor dicho, recorren bibliotecas enteras con la esperanza de encontrarse con el libro del olvido. Finalmente, están los que se preguntan si todos los libros no serán el libro del olvido, si no es cierto que toda memoria está destinada a borrarse, que toda pena desaparecerá del peor modo, que somos un relámpago en la noche eterna. Linda historia. Hemos ido inmediatamente después a la discoteca.
Sí, porque a la biblioteca.
Ya que no, no a la biblioteca.
No, realmente.
Entonces le explicamos esta historia varias veces, porque al principio este hombre, el discotecario, no la comprendía, y después menos todavía. Y no hubo caso. Pero por suerte nos dijo que él tenía un ejemplar de La Dama de las Camelias.
Ah,
sí. Y que se lo había leído todo. Y que le había gustado mucho y que había llorado incluso. Nos explicó después de cerrar la puerta. Primero cerró la puerta y después nos dijo que mientras leía Las Desventuras de La Dama de las Camelias,
sí,
lloraba.
¿Pero qué era? ¿Un secreto? ¿Le dio pudor?
Era un secreto. Siempre es un secreto que un hombre llore. Uh-huh. Nos dijo el mismísimo discotecario. Y entonces, dice, yo le voy a dar un disco que tiene que ver con La Dama de las Camelias.
Claro, no con esto que hablamos.
No, pero sí con La Dama de las Camelias. Y yo le dije, ¿qué, me va a dar La Traviata? ¿Cómo La Traviata?
Sí.
Y yo le expliqué que La Traviata estaba basada en La Dama de las Camelias, y por supuesto no me creyó. Dijo que él había oído La Traviata y que todo lo que hacían era brindar,
sí,
y no tenía nada que ver con La Dama de las Camelias. Al menos él no entendía porque el italiano le resultaba impenetrable. Yo le juré que sí y él ya no me creyó.
Y no, ya no le creía de antes, así que ahora menos.
Sin embargo, y me dijo, además, el personaje de La Traviata se llama Violeta y La Dama de las Camelias, como usted sabe, se llama Margarita. Y dije, no, pero le cambiaron el nombre. Ah, dice, claro, le cambiaron el nombre, le cambiaron la historia, ¿qué es esto?
Pero sí.
Y ahí hubo algo, algún empujón, alguna cosa.
Y bueno, pero no.
Sí, porque es un nombre que no se le puede discutir.
¿Para qué forzar coincidencias directamente?
Bueno, entonces, y le digo, ¿cuál es el disco que usted tiene acerca de La Dama de las Camelias?
¿Cuál?
Este. Y ¿cuál? Me dio el tango que se llama Margarita Gautier, que es La Dama de las Camelias.
Ah.
Y yo le dije, tiene bastante razón después de todo. No quise explicarle que La Dama de las Camelias era un ejemplo cualquiera en este caso.
Claro.
Pero igual me dio la Margarita Gautier, que es un bello tango, en la versión en solo de piano de Sebastián Yunta.
Ajá.
Así que vamos a escuchar ya mismo este bellísimo tango de Joaquín Mora, que es nuestro autor preferido. Adelante.
Thank you.
Era Sebastián Giunta, La venganza será terrible, Margarita Gautier.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires, 12 grados 9 décimas, humedad 56%. Los docentes porteños intensifican sus protestas en contra del proyecto de las juntas de clasificación. Se trata de la iniciativa que desde hoy será tratada en la legislatura y que modifica el actual sistema de elección y promoción de los maestros. El proyecto, que será debatido junto a otro de Sergio Abrevalla de la coalición cívica, propone mantener el actual sistema pero reducir la cantidad de juntas. Los 17 sindicatos docentes manifestaron su rechazo a ambas iniciativas y reclaman que se los consulte a través de jornadas institucionales. La Unión de Trabajadores de la Educación acampa desde el martes frente a la legislatura y además finaliza hoy un paro de 48 horas. La UNASUR aprobó la realización de obras por más de 13.000 millones de dólares. Lo hizo el Consejo de Infraestructura y Planificación de la Unión Sudamericana de Naciones. Prevé efectuar entre 2012 y 2022 31 proyectos que involucran obras como puertos, aeropuertos, puentes y líneas de transmisión eléctrica, entre otros emprendimientos de integración.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Hablamos de la Copa Sudamericana. Universidad de Chile se metió en la final después del 1-1 en Brasil. La U venció por 2-0 a Vasco da Gama en Santiago y rubricó su pase a la definición del certamen continental, en donde lo espera la Liga de Quito. Gustavo Lorenzetti abrió la cuenta a los 30 minutos del primer tiempo y ya en el complemento Eugenio Mena se escapó por izquierda y metió un centro al área chica para que Eduardo Vargas fusilara al arquero a su antojo.
El tiempo.
El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 9 décimas, humedad 56%.
Argentina está informada por la radio pública.
Tu identidad está en el dial.
Llegamos donde nadie más llegará.
Es mucho más.
Es Radio Nacional.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en Corrientes 1283. Reiteramos, mañana el programa será desde Ramos Mejía. Para la gente que asista será a las 9 de la noche en Rivadavia y Almirante Brown. Y para los oyentes no cambia nada, como siempre, a la medianoche aquí por Radio Nacional. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi jefe cumple años. ¿Qué le regalo? Nuestra bueno, habitual sección destinada a sugerir a los subalternos regalos para hacer al jefe.
Sí.
Especialmente a los manchorejas y chupamedias de toda claro. índole.
Hay que eso, regalar. Hay que
para mí no, pero usted sabe cómo es el chupamedia.
Sí, regala.
Este
regala.
También llamada la sec, esta es tu sección o chupamedias o u manchorejas.
Está muy bien. Ahora, es una situación muy delicada la de hacer regalos al jefe.
Porque hay una competencia.
¿Cómo una competencia?
Y con los demás empleados.
Ah, a ver quién le regala lo mejor.
Exactamente.
Claro. Porque uno quiere ser el preferido del jefe, ¿no es cierto?
No.
Ah, no.
No, pero lo mejor igual es muy comprometido. Imagínese, usted es una señorita hermosa.
Hay que tener mucha imaginación.
Bueno. Deseada por toda la oficina.
Ay, qué lindo. Qué lindo lo que me decís.
Incluso por su jefe.
Upa. Sí, primero por su jefe.
Bueno, no sé si primero.
Es el que le eligió.
Pero usted piensa regalarse a sí misma.
No, digo, es muy delicado el regalo que vaya a elegir usted en ese momento. En esa situación, cuando al jefe no le interesa en lo más mínimo.
¿El qué?
Cuando usted, como mujer hermosa,
ah,
no le interesa el
jefe.
Usted
no siente interés por el
no.
jefe y el jefe sí
y
por
el
usted.
El jefe sí.
Ah, señorita, tenga mucho cuidado porque se puede comprometer con un regalo.
Sí.
Usted le regala, por ejemplo...
Claro, ¿qué le puede
pongamos
regalar?
Por caso...
El regalo es un mensaje.
Sí, claro. Un calzoncillo erótico.
No, no, pero señor.
Con lentejuela o con piel de leopardo o algo así.
Pero eso...
regala bien envuelto con una tarjeta que dice... qué sé yo.
Para que lo uses con otra.
No, 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 ya está tomando a risa.
Pero no, pero no a risa. ¿Cómo le va a regalar
no,
eso al jefe?
Y bueno, pero está, a mí no me parecería mal.
No, usted tiene que hacer...
un set de productos así erótico.
No, señor.
No, salga de lo erótico.
No puedo.
Bueno. Con el jefe, córrase de ahí. El jefe es hormigón armado, no existe, está... No está en un universo.
¿Qué le puede regalar, por ejemplo, a ver, algo que hizo usted? Le teje una bufanda. En las horas que está haciendo cebo en la oficina,
no,
le teje
pero...
una bufanda al jefe y se la regala para el cumpleaños.
¿Pero que usted tiene tiempo libre en la oficina y está delatando esa situación frente al jefe?
Pero lo usó para él.
Pero igual, después, ¿cómo va a negociar los aumentos de sueldo? Es imposible así. Dice, pero Mirta, vos usás... el tiempo para...
¿Mirta se tiene que llamar usted o...?
No, bueno, no importa.
Ah, pues si no, no sirve el argumento.
No, sí sirve el argumento, señorita.
No, como no entiendo mucho lo que me dice.
Entonces,
¿Y qué? Entonces, bueno, dígame qué conviene regalar.
Tiene que hacer equilibrio entre algo impersonal...
¿Impersonal? Plata.
No, espere. Utilitario.
Un arrojero,
un furgón, claro.
Pero con un detalle personal. Un detalle.
Por ejemplo, le cuelgo un calzón.
No, basta de calzoncillo, tírelo ese calzón.
En el espejo retrovisor.
No, señorita. ¿Le puede
algo,
poner...
por ejemplo, ¿sabe qué? Hay que ver qué clase de tipo es el jefe.
Por supuesto.
En general son todos más o menos lo mismo, si no, no llegan a jefe. Así que regale una cosa de esa para canchero.
Palo de golf.
Ahí está, un palo de golf.
Pero si no juega al golf...
¿Cómo no va a jugar al golf?
Los jefes juegan al golf.
No, no
juegan. Los jefes juegan al golf. Usted no llega a jefe porque no juega al golf.
Pero no, señor. Yo nunca tuve un jefe que jugara al golf, discúlpeme.
Yo no tuve jamás. Otra clase de jefes que no sean los jugadores de golf.
Algo con iniciales, las iniciales del jefe.
¿Del jefe?
Sí. Una lapicera fuente, que no usará nunca, ajá, pero que la tendrá allí exhibida.
Bueno, sí, pero no consigo.
¿Cómo no consigue?
Pues se llama Walter, mi jefe. Y es un inicial difícil.
Pero
la lleva, hay lugares que graban iniciales.
Se la hace grabar. Usted tiene que
ir. Yo creí que ya venían, así.
No, usted tiene que ir y hacérsela grabar por un grabador.
Claro. Pero no me gusta, es una lapicera, ¿no?
Es algo universal.
Después la pierde el tipo, ¿no?
No es original, es verdad.
Un par de zapatos.
Pero el zapato es muy personal, demasiado. ¿Cómo sabe cuánto calza?
Y le pregunto, señor jefe, no crea que es para comprar un regalo para cumpleaños, sino por otra cosa. ¿Cuánto calza?
No. Él, por ejemplo, le dice 44
sí.
En invierno.
¿Qué, en verano usted calza? ¿Cuánto se calza en verano, más o menos?
Los zapatos hay que comprarlos a la tarde.
¿Por qué?
Porque a la tarde usted tiene el pie más hinchado. Porque si los compra a la
mañana... ¿Y por qué abren la zapatería a la mañana, entonces?
No tiene sentido.
Error.
Usted
así
a la
va.
Mañana
así
tiene,
va.
Tiene el pie más chiquito.
Con razón.
Entonces, ¿pero cuánto le crece a usted a la tarde?
Un talle.
¿Un talle?
¿Un talle?
Sí, lo felicito. Oh,
sí, sí. A la tarde crece un talle.
Yo, sabe, tengo un problema. Tengo un pie más chico que el otro.
Ah.
De un pie calzo 42 y del otro 44.
Ah, lo tiene un poco lejos. ¿Y qué hace? ¿Se le aguanta?
43.
Pero no está cómodo en ninguno de los dos casos.
No, en ninguno de los dos casos.
¿No es mejor estar cómodo de un lado y del otro,
Y eso es lo que hago. Estoy cómodo de un lado y del otro, Me queda chico.
Ahora, dígame, el zapato, ¿usted lo prefiere que le baile, digamos?
No,
¿o que
señor,
le apriete?
Porque yo uso muchos mocasines. Ajá. Y se me salen. Ah, el mocasín es grande.
Claro,
yo sí, que bailo mucho. Estoy bailando mucho, haciendo muchos boliches donde se baila mucho. Y por ahí levanto la pata así y escupo el zapato.
Ah, no.
Y lo tengo que ir a correr allá. Y siempre, nunca falta un chistoso. Que te lo esconde, el zapato guay.
Y sí, con los mocasines sí, pasa eso.
Sí, por eso mejor no regalarle al jefe.
No, eso no. Y si no, compra, si compra el 44 y se compra varios pares de medias, se pone una media arriba de la otra.
¿Pero usted me está diciendo a mí o al jefe?
A usted, a usted.
No, a mí conmigo no se meta. Yo compro dos pares de zapatos.
Sí.
Y me pongo el 44, el 42 y los otros los tiro.
Ah, bueno, está bien.
Si o los guardo ahí esperando que aparezca alguno con el mismo defecto, o mejor dicho, con el defecto inverso.
Mm.
Pero no importa, no estamos hablando de mí, señor. Estamos hablando, y aparte yo no era, yo era una señorita.
Ah, está bien, escúcheme.
Estamos hablando de lo que tiene que regalarle una señorita al jefe. O peor, si uno tiene una jefa.
Ah.
Ah.
Sí.
Una jefa a la cual uno anda con ganas de atropellarla.
Pues
pero ella no.
Limón,
ella no, porque además se siente tan superior que no te toca ni con,
no,
ni con una caña bajarigo.
Pero eso lo resuelve con flores.
No, señor.
¿Con quién?
Un ramo de flores.
No.
¿Cómo que
no? No, eso lo resuelve que le regalo un ramo de flores y me da bolilla.
No, pero usted, si usted quiere que le dé bolilla a su jefa, está en problemas, lo tiene que resolver fuera del ámbito de la oficina. Para un cumpleaños.
Sí, que fuera del, año, del ámbito de la oficina no está mi jefa.
Bueno, pero.
Yo la veo en la oficina.
Busque la situación.
¿Que me la vaya a levantar a dónde? Al Palacio de las Flores.
Ella no se va a exponer delante del resto de los empleados.
Por eso. Yo la otra vez le di a entender que ella no me hacía caso por no exponerse delante de los empleados.
Pero, ¿cómo se lo dijo?
Así, de ese mismo modo.
No, pero no sirve eso.
Digo, usted no quiere acostarse conmigo para no exponerse delante de los empleados, pero confíese que si nos conociéramos en otra circunstancia, por ejemplo, mañana a las 3 en la enramada, otro gallo nos cantara.
¿Y ella qué le dijo?
Me escupió.
Bueno, me parece que no tiene ningún interés en usted.
Bueno, no importa eso, ¿qué le regalo?
Ya le digo, le puede regalar flores, bombones...
Una agenda.
Cosas.
¿Una agenda?
No, la agenda tiene que ser muy especial para la jefa. ¿Cómo le va a regalar una agenda?
Sí, yo quizá me llegó una, así chiquita, linda, de la tintorería de la vuelta de casa.
Sí, pero esa no le puede regalar.
Tintorería Magoya, se llama.
¿Magoya?
Sí, sí, es un apellido japonés.
Sí.
Y está fenómeno, es un bloquecito y nada más, tampoco...
No, me parece que eso no. Si le regalo una agenda, tiene que ser una agenda importante.
¿Cómo es una agenda importante? Ya viene llena, ¿no?
No.
Una agenda lo que le da importancia a una agenda son, qué sé yo.
Los compromisos.
Claro. Ah, claro, a las 10 de la mañana el marajá de Capurtala.
No, forrada en cuero.
Como la vaca.
No, la vaca es vaca.
No, porque mi jefa es muy ecológica.
Ah, bueno, pero era pesado
Greenpeace.
Por ahí.
Yo trabajo en Greenpeace.
Listo, entonces, ¿sabe qué?
¿Qué le regalo? ¿En vuelta en lechuga?
No. Una agenda con tapa de cartón corrugado y papel reciclado.
Sí, vienen de los bosques también eso.
Sí, pero está todo reciclado. Eso.
Bueno.
Y todo rústico, muy rústico.
Sí, si
con hilo y sal.
Vas a escribir, se te rompe la lapicera.
Sí. Con hilo y sal.
Con un carbón tenés que escribir.
Y ahí lo puede personalizar, por ejemplo...
En la tapa le pongo.
¿Qué?
Ahora que no nos ve nadie.
No.
No, pero ahí sí le puede poner en una fecha,
claro,
que usted elige, a tal hora...
25 de mayo, por ejemplo.
Póngale. No, pero 25 de mayo es feriado, no va a la
hora. Ah, claro.
Entonces póngale 26.
Ir con fulano, que vengo a ser yo.
Exacto.
A tomar el té a las violetas.
Y usted ya le deja anotado.
Bueno, usted tiene que tener medio trabajo hecho, por lo menos, para llegar a esa instancia. No puede empezar por ahí.
No.
No puede empezar por ahí.
Usted le regala, lo está haciendo, le regala ahora para mayo.
Claro. Julio.
Entonces, de ahí le va a decir...
Usted empieza a laburar.
Sí.
Y cuando llega, la tipa hace un ¡uy! Dice. Y una sorpresa tan grande que no tiene más remedio que ir.
Sí, pero después usted no tiene marcha atrás en eso. Sí. El plan no camina, no funciona.
¿Cómo lo va a caminar?
Usted no puede...
Igual, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Escúcheme, fíjese el 25 de mayo y borrelo.
Sí, por eso no lo puede hacer, ni postergarlo, ni nada de eso.
Sí, importa, yo lo voy a hacer igual.
Es una buena táctica, no sé qué se va a poner, que es un
pelo. ¿Es casada su jefa? O está
no, no sé, no quiere hablar de esas cosas.
Ah, pero usted no sabe de su vida.
No,
no
sé, ¿cómo voy a saber mi vida? Es mi jefa. No, usted de... cómo viene el jefe y dice, ay, bueno, sabes, soy casado, mi mujer me tiene podrido.
Bueno, pero...
No, el jefe no dice eso, salió, bueno, tal.
No, pero usted se da cuenta, digo, no, porque dice, por ahí me retiro antes porque tengo que bañar a los chicos.
Nunca me dijo eso un jefe.
No, mira.
Además no bañan a los chicos esos tipos.
No, pero digo, ella, ¿cómo ni los conoce?
Tienen gente para bañar.
Lo tienen en un colegio pupilo y lo ven cada 10 años.
Pero no, señor.
Sí, a mí me dijeron eso. Me lo dijo el delegado.
Ella, su jefa, sí, va a bañar a los chicos o quizás le dice, no, hoy voy a ir al teatro con mi marido. Menciona cosas o la llama
no,
él.
No, a mí no me habla para nada.
Nada, pero entonces...
No, me dice simplemente, vaya, acomódeme esto.
¿Qué le acomoda a usted?
Lo que puedo.
Bueno, pero es una persona...
¿A qué se refiere? Le digo yo tratando de... No. Fue un trabajo bastante secundario.
¿Usted que es asistente en la oficina?
Sí, soy...
Cadete.
Cadete,
decir,
bueno.
Entré hace poco.
¿Hace cuánto?
6 años.
Ah, bueno.
O sea que estoy empezando recién. Recién me estoy dando cuenta de cómo es el trabajo, ¿no?
6 años y
sí,
se da cuenta.
Sí. Me estoy dando cuenta de, o sea, qué lugar ocupa la oficina en la red de relaciones comerciales.
Sí, del mercado, ¿qué?
Claro, cómo es todo el tema, ¿no?
¿A qué se dedica la empresa?
Bueno, la oficina es, por ejemplo, hay que ir a buscar un paquete y traerlo.
Sí.
O hay que ir a llevar un paquete y llevarlo, más o menos. Digo, por la experiencia mía.
Sí, bueno, pero la experiencia es suya, pero... La empresa, ¿a qué se dedica?
No, hasta ahí todavía no
¿pero
profundicé.
¿Cómo?
No, porque él no abre los paquetes.
¿Usted lleva y trae paquetes que no sabe de qué son?
No, sé.
Pero no escuchen sus compañeros, estamos
¿usted
vendiendo.
Se cree que en mi oficina están chusmeando?
No, chusmeando
che,
no.
Estoy casada. Che, adentro del paquete hay tal cosa. No, señor.
No, pero
son todos discretos.
Pero que diga...
Al menos conmigo, nadie me habla.
Pero es una compañía de seguros, vende productos, vende servicios.
No sé.
Agencia de turismo, no sabe
no
nada.
No sé, ¿cómo quiere que sepa? Yo lo único que hago, llevo paquete, traigo paquete, qué sé yo.
Bueno, eso es muy raro, discúlpeme.
Además están todos encerrados dentro de la oficina, hablan de sus cosas. Yo no voy a parar la oreja a ver si...
Pero no es parar la oreja, es estar
una
ahí.
Es agencia de turismo. Puede ser que sea una agencia de turismo.
Sí, ¿por qué? ¿Vio algún
cartel? Porque se llama Pérez Tour.
Ah, bueno.
Todo lo que se llama con tour es agencia
sí.
de turismo.
Puede ser.
Y ahí no, usted no vio los paquetes.
Los paquetes pero están envueltos. ¿Qué lleva adentro? ¿Turistas?
No, los paquetes turísticos, digo, que venden las agencias.
¿Cómo paquetes turísticos? ¿Le venden paquetes a los turistas?
Pero sí, venden paquetes.
¿Paquetes de qué? De, qué sé yo.
De alfajor,
esas cosas.
Días, hoteles, pasajes aéreos.
Bueno, el hotel era adentro un paquete, señor. No sé.
¿Cómo funciona? A ver, le digo por si es una agencia de turismo.
Pero si no lo sabe, ¿usted es que trabaja
ahí? ¿Cómo funciona? Y yo trabajo ahí, pero en un área muy especializada.
Pero llega uno y dice, quiero...
Pero yo no lo atiendo, señor, si llega.
Pero
lo atiende la gente de recepción.
¿Y usted no escucha a la recepcionista?
No, señor, no me deja. Si estoy yo, esperan a que pase y recién después hablan.
Pero no, entonces usted, discúlpeme, se va a meter en un problema, está en un lugar turbio.
¿Por qué?
La oficina tiene que ser algo transparente, la actividad de la oficina.
No, pero no quieren, no tengo buen concepto.
Ah, ¿usted tuvo alguna mala conducta?
O... No, a menos de insinuármele a la jefa y a la recepcionista también.
Ah, ¿la recepcionista también?
Sí, bueno, algunas de las mujeres que trabajan allí.
La ascensorista, ¿te acordás cuando...?
Un día se quedó el ascensor en el medio y le digo, bueno.
Bueno, ¿qué?
Porque él pensó que la tipa lo hizo a propósito.
Claro. No había reparado nunca en ti, le digo, pero si es así... Y ahí me bajé los lienzos y justo vinieron los bomberos.
Pero sí. Usted entonces es un acosador.
No, ¿por qué?
Por eso no presta atención a qué cosa esperes tú.
Ella es una acosadora que paró... El ascensor entre piso y piso...
Se le paró solo.
No, ella lo hizo a propósito. Yo lo noté en su cara. Bueno, ¿te das cuenta cuando una mujer, etcétera? Yo sí.
Sí, pero después ella no accedió.
Bueno, lo hizo porque venían los bomberos.
Bueno.
Cuando vio que venía el bombero, dijo, ¡ay, qué se piensa! No me acuerdo qué me dijo.
¿Y
por qué me ha tomado?
Y sí, verdaderamente.
Digo, por la ascensorista que paró el ascensor entre dos pisos.
Además, imagínense, se entera su jefa de esa situación.
Ya lo sabe.
Se puede poner celosa.
No, celosa no.
Yo pensé eso, ahora se va a enterar y
me lo
va
puede
a hacer
echar.
El vacío.
Y es por eso que no te habla entonces.
¿Eh?
Por eso no te habla.
Para mí es por eso.
¿Quién es el señor? ¿Quién es este señor?
Un compañero.
Soy compañero de trabajo.
Ah, ¿y vos qué haces, flaco? ¿Ya te enteraste?
Lo mismo que yo.
¿Ya sabés que es Perestur?
No, no, pues yo entré hace 5 años. No.
Ah, tampoco.
No, claro, estamos.
Sí, yo soy el que le enseño.
Claro. Yo soy asistente de él.
¿Vos sos aspirante a cadete?
No, ya soy cadete.
Sí, somos dos cadetes. El cadete principal soy yo. No está designado, pero se supone por antigüedad.
Bueno, sí,
él
pero
me dijo, enseñale a este muchacho, dijo, y medio le acarició la nuca contra pelo.
¿Y qué horario haces? ¿Cumplís horario?
Bueno, es un horario un poco bravo, ¿no? Porque es de 6 a 14
sí.
Y de 15 a 23.
Sí.
¿En qué radio es eso, Nel? Ahora, me parece que está un poco, es ilegal. Para empezar a hablar es ilegal.
Bien.
Y un trabajo con esa extensión horaria, usted no tiene tiempo de descanso.
Sí.
Sí, tenemos.
De 14 a 15 tenemos.
Claro.
Bueno, y ahí para 14 comer.
14 a 15 nos tomamos una hora, y nos compramos un sándwich y nos vamos enfrente a hablar.
Y después, estamos en la plaza, Regio.
Pero después de aquí hasta las 23, ¿qué viven ahí en la oficina o a la vuelta?
No.
No, no, yo tengo 3 horas de viaje.
¡Ey!
Lo vivo.
Pero, discúlpame, flaco, quizás no te conviene el trabajo.
Yo veo pasando Ramallo.
Pasando Ramallo, ¿y dónde está la oficina?
Yo le dije que para él, pero él está
en
enamorado.
Aires.
Era la capital.
Está enamorado de la jefa y no quiere largar. Ah. Yo ya le expliqué, déjame el lugar a mí. Después, yo digo,
lo hace de codicioso.
No, lo hago por tu bien.
Pero vos querés trabajar también tantas horas.
Ya trabajo tantas horas, claro. Y cobro menos. Porque soy asistente.
¿Cuánto están sacando? En mano estoy hablando, es sin descuento.
¿En la mano? No,
sí.
En la mano nada, lo tenés que ir a cobrar al banco.
Claro,
bueno, sí.
Ah. Tenemos cuenta en el cajero automático.
La cuenta sueldo.
Bueno, yo estoy ahora en 670.
Es con todos los derechos.
Sí, pero ¿qué derecho? De
170 menos IVA.
¿Cómo menos IVA? El IVA no se lo cobran en el sueldo, no se lo descuentan así a un asalariado.
No, sí me están descontando, mirá vos.
No, pero no es IVA eso. Eso es el sindicato.
Ah, el sindicato, ¿qué es?
Sí.
¿Pero el sindicato qué? ¿De qué?
De cadetes.
Hay un sindicato de cadetes.
Sí, dicen que tienen un club divino. No lo podemos conocer porque estamos laburando todo el día.
Y claro. Sí.
¿Cuándo vamos a ir aquí?
Discúlpeme, ese sindicato también lo está estafando, tiene algún tipo de complicidad con la patronal.
No sé, ese sindicato argentino de cadetes lo descuentan el 21%.
Es una barbaridad.
Sí. Sin derecho a pileta, ¿eh?
No, la pileta es aparte. Pero bueno,
dice que tiene un...
un gimnasio.
Un gimnasio ahí, sí. Es un poco lejos también.
¿Dónde está el gimnasio?
En Dolores.
En Dolores, de Ramallo a Dolores.
Un recreo muy lindo, así con parrillas.
Sí, sí.
Vimos fotos.
En un río que hay por ahí.
En Dolores hay un río.
Sí.
¿Sí?
Y en uno de los canales que hay.
Ajá.
Y hay ahí.
Sí, las mesas a todo trapo, con tablero de ajedrez.
Sí.
Bueno, sí, sí.
Y
la mesa
tablero, yo vi fotos. Es como una mesa de.
De hormigón.
Un tablero de ajedrez.
¿Para tu jefa?
Para mi jefa.
¿Eso le va a regalar?
Ahí está.
Pero con la plata que usted gana, ni puede comprar los regalos. Discúlpeme, necesita...
Bueno, yo lo aplazo. Lo compro, ¿cómo no lo voy a regalar?
¿En cuotas lo paga?
Sí, sí.
Sí. Una pieza por
una 64ava parte... Por...
Ahora, ¿y su jefa le gusta el ajedrez?
No sé, no habla conmigo, ya le dije, no... ¿Cómo es? No sé, no creo.
Pero ahí él le puede poner tarjetita. Esto se juega a dos.
Claro.
Si no, cae
sí,
con eso.
Claro. Si señora jefa,
sí.
Si quiere le enseño.
Sí, no, me parece que no.
Es fácil, el peón se mueve así y todo por el estilo.
No, es un poco más complejo que eso el ajedrez. Veo que cada jugada tiene un nombre, conviene
bueno,
estudiar.
Ahora, muy bien, otra cosa. Supongamos que esto, que es un jefe.
Sí.
Que usted está haciendo una carrera así, ¿eh? Que usted está en la carrera de ratas.
Uh-huh.
Y así está progresando.
A los codazos.
A los codazos. Sí. Y espera que lo nombren gerente, como en las películas norteamericanas, como en la realidad cotidiana. ¿Cómo hace? ¿Te lleva el regalo a la casa el jefe?
No, a la casa.
¿Se lo lleva
no.
a la oficina? ¿Se lo manda a la casa?
Se lo hace mandar por otro. Una persona que no sea de la oficina, no. Usted va a un negocio y a tal hora, en tal día.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Somos negocio, somos un negocio. Buenas tardes.
Bueno,
no hace falta que se lo diga porque usted acaba de entrar.
Sí, sí, sí.
Habrá
sí.
visto, ¿no? Sí. Bueno, es más para la situación radial.
Bien, yo estoy buscando un regalo para mi jefe.
Ajá.
Pero no se lo quiero dar yo.
Ah.
Prefiero que alguien de aquí se lo lleve.
Bueno, ha llegado usted al lugar correcto porque tenemos acá un mensajero.
Sí, tengo que otra vez yo tengo que ir con los paquetes. De aquí para
sí,
aquí.
Este es nuestro mensajero. Uh-huh. Bueno, es una persona ínfima, desde luego.
Sí, lo veo,
pero,
lo veo.
Sí.
Pero uh-huh. se lo va. ¿Qué le quiere regalar?
Bueno.
¿Y dónde, primer artículo primero, dónde vive su jefe?
No, no tengo la menor idea. Creo
ah, que va a andar el mensajero golpeando
no, no.
todas las puertas de Buenos Aires a ver
no,
dónde
señor.
Vive su jefe.
Intención...
Está loco usted, señor. Nos tiene que dar la dirección.
Mi intención era que se lo lleven al trabajo, no a la casa.
Ah, al trabajo. Ah, ¿dónde queda, perdón, dónde queda el trabajo?
En Flores.
Flores. Deme la calle, por favor.
Granaderos.
Granaderos a caballo.
No, Granaderos.
Granaderos. Ah, me pareció que después de decir granadero,
no,
iba a decir a caballo.
Granaderos y yerbales.
Y Yerbal. Sí. ¿Ahí cómo se llama la empresa?
No sé si decirle el nombre, me parece que no es necesario.
¿Cómo no es necesario? ¿Cómo, ¿qué
cómo
voy a ir?
Señor, ¿cómo va a ir?
Ahí Yerbal.
Dígale cómo se llama, Turrochole.
No, García.
¿Qué?
García.
García.
Bueno, muy bien.
García Hermanos.
¿Y su jefe cómo se llama?
Hugo.
Los Pérez García.
¿Hugo García?
Sí.
Ah, es uno de los hermanos.
Claro.
Es uno de los hermanos.
Mm-hmm.
Muy bien, listo. Ya está. Mañana
pero,
se lo lleva.
No, pero ¿qué le va a poder regalar? No. ¿Qué le va a regalar?
Ah, lo elegimos nosotros. ¿Para qué lo va a elegir?
No, pero ¿entre qué? ¿Cuáles son las opciones, señor? Por favor.
Las opciones son regalos empresarios,
sí.
señor. Por ejemplo...
Una lapicera.
Una lapicera.
Un cenicero.
Un cenicero.
No, pero no
una bola
un
para sacarse el estrés.
Un relaxing egg.
Sí.
Efectivamente, una bola para que su jefe...
Para apretar.
Sí.
No, pero
se
eso
vaya
ya
tranquilizando.
Tiene,
ya tiene todo.
Sí, es un tipo que tiene todo.
Un cortapapeles...
Sí, afilado, que para pues el día de mañana alguien se le hace el loco, se levanta a su jefe y lo ensarta como churrasco escroto y lo asciende a usted.
Ah, no es mala idea eso,
Un revólver.
¿Cómo le va a regalar un revólver?
Un bufoso.
Discúlpeme, jefe, que me meta.
Un col de oro.
No,
señor jefe, vio cómo son los empleados, le dice usted.
¡Qué asqueroso!
Y le... No
es
todos
un
son
pusilánime.
Como yo. Dice, no todos son como yo. Siempre conviene tener un bufoso en el...
Un trabuco.
En el cajón, cuando viene alguno a pedir aumento,
eso puede ser, un
usted saca el bufo y le dice, sí, ¿qué deseaba, Jiménez?
No, pero lo que dijo acá el secretario...
¿Un trabuco naranjero?
Un trabuco, yo creo que le gustan los trabucos.
Para colgarlo, así como objeto de adorno.
No sé si colgarlo, pero bueno.
¿Y dónde se lo va a meter?
Bueno,
disculpe.
Bueno, es problema de él.
Bueno, eso es pesado. Yo no puedo llevar paquetes de el sindicato.
Sí,
el sindicato no me permite.
Y lanzas, ahí está, una cosa étnica.
Ah, qué lindo. Sí, porque a él le gusta, sí, las películas de vaquero y eso.
Claro, lanzas, las lanzas de los vaqueros.
Pero no, los vaqueros no tienen lanzas.
Entonces, el revólver que le dije.
No, bueno,
pero,
no, pero...
Es que estamos siempre en lo mismo.
Seguimos con las armas.
La lanza de indio me gusta. Porque le da una cosa más rústica, más... más
no,
salvaje.
Bueno, pero acá somos de Greenpeace y consideramos que...
No, no, yo esa... armas no toco.
Sí.
Pero si me quería vender un revólver recién.
Sí,
bueno,
no
sí.
importa, pero...
Pero como objeto artístico, no como sí. arma.
Bueno,
tenés que le dar un uso bélico.
¿Y una caja de bombones? Queda mal.
Ahí estamos.
Ah,
ahí estamos donde lo queríamos tener. Mire qué bombones.
Mira lo que dices.
Una porquería.
No somos ricos, claro.
Iba a decir, no somos
tentadores. Me iba a decir que no era muy rico, sí. sí.
Pero la caja, lo que vale es la caja.
No.
El envoltorio, el moño.
Sí, no,
los bombones no los come nadie, los tiran.
No, no, son todos... nosotros compramos bombones de segunda mano. Abiertos.
Ya, ¿masticados?
Abiertos y abandonados en las macetas. Y los reciclamos.
Son, generalmente son los de menta.
Y sí, no pueden ser los de menta. Hay unos duros que no sé de qué son.
Nadie
son,
supo.
Que no, son, no se pueden cortar con los dientes. Te pones viscos. ¿No? Y se...
Son los de praliné.
Los de praliné.
Acá, los de praliné.
Los de praliné.
¿Quién fabrica los bombones de praliné?
Pero se chupan.
Voto abríos.
No se muerde eso.
Es una porquería.
Pero tiene
bueno, no importa, los bombones son no una se... porquería. Pero mire la caja.
Bueno, la caja qué belleza.
Yo,
¿eh?
Yo quisiera tener una
con
casa.
Con el nombre, ¿sí? Con el nombre de su jefe.
Hugo.
Hugo. Y si quiere le podemos hacer alguna pequeña frase.
Sí, porque Hugo
a mi querido jefe Hugo, que nunca olvidaré, de parte de su genuflexo empleado y servidor por siempre...
Sí. Sí,
Urano.
Me gusta, ¿eh?
Sí,
¿eh?
Pero es un poco largo, ¿no? Es un poco largo el texto.
Sí, entonces, a mi querido jefe Hugo.
No, sáquele genuflexo, si puede.
De parte de su empleado.
Su sí. Reptil.
No, no, sí. No, ¿por qué el señor me dice así?
Su
no,
empleado no. Más fiel.
Ahí está.
Su eso, empleado más fiel.
Su empleado más fiel.
No como otros, le pone.
No, no le ponga eso.
Eso me gusta. Sí, ahí está. Ese
mira,
señor.
Llévelo.
Muy bien, no, pero quiero
bueno,
decir usted.
Lo va a entregar.
Sí.
¿Cuál es su gracia?
Bueno, hacer algunas cosas en la mañadera.
No, no, me refiero a su nombre, porque
Sergio.
Si no. ¿Eh?
Sergio.
Sergio.
Sergio. ¿Es el único Sergio de la oficina?
Soy unos... el único, no, soy el único.
Ah, mira, qué suerte, ¿no? Porque. Sí.
Hemos
yo,
tenido
yo
problemas.
Yo trabajaba en una oficina que había varios Sergios. Entonces sí, no, tenía sí. Muchos problemas yo.
¿Usted se llama es... Sergio?
No, no, tenía problemas para reconocerlos a ellos.
Bien. Bueno, yo le voy a llevar estos bombones.
Sí.
¿Tengo que decir algo en especial o lo dejo en recepción?
No, no, golpea la puerta y le dice, aquí están los
no,
bombones.
¿Pero usted no le puede hacer un regalo cantado?
No, cantado a mí. Yo gano 670 pesos. Bueno, laburo hasta las 11 de la noche con este
no
chupador de naranja.
Sí, pero tenés el campo del sindicato en Realicó.
Pero no puedo ir nunca, don Roque.
¿Te quejas?
Me cuentan, yo ahora...
Llegás acá a las 6:15, bueno. Más o menos. Y todavía no son las 11 de la noche y ya te fuiste.
Y discúlpeme. Bueno.
Discúlpeme, don Roque, si necesito un empleado, si este se está llevando mal con usted...
Pero, ¿cómo? Pero...
No, cuente conmigo.
Don Roque, no le
permita. ¿Cómo anda usted para obedecer órdenes ciegamente?
Es lo único que sé hacer.
Bueno, venga mañana a las 6:45.
Perfecto, don Roque, gracias.
Y espéreme a que llegue.
Muy bien.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos... son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Seguinos en Twitter. @ La Venganza Radio.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
1:00 a.m. 32 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
La radio pública en internet.
Internet.
Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Y un ciego como yo, vencedores vencidos.
Eran Los Redondos. En La Venganza Será Terrible, Vencedores Vencidos.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires por Radio Nacional, ahora con mensaje del público que está aquí presente.
Aquí le mandan saludos desde Mercedes, de María Paz y Alfredo, y también le mandamos un beso a la histórica profe de Matemática y Física, María Beatriz. Hermoso el programa.
Muchas gracias.
Dolina, ver tu risa en vivo me hace acordar a mi patán, firma Pierno Bayuna, de Los Autos Locos.
Pierno Bayuna. Bien. Tu enamorada rosarina, Noelia, espera tu saludo. ¿Dónde está Noelia? En Rosario, me imagino. Efectivamente. Bien.
Sí,
Alejandro, soy Alejandro.
Muy bien.
Vengo del Festival por la Ley Nacional de la Música, a la que poca bola le dieron, y de una muestra de danza contemporánea en la Sala Alberdi del Teatro San Martín, en el que tuvieron que pasar la gorra. Bien, yo nací hace poco, así que te pregunto a vos.
¿Qué?
¿Vio que era difícil de entender la letra?
¿Qué hicimos los artistas para que la gente nos trate con tanta indiferencia? Y entre otras cosas tener esta letra. Pero espere. Lo más triste es que muchos cretinos hoy se van a poner un disco de Mozart y van a creer que están apreciando la cultura. Gracias por tu voz y tus ocurrencias.
Bueno.
¿Y se aprobó la ley de música ya? ¿No?
¿Eh?
¿O sí?
No.
Vio que
no
dio poca bola.
Se trata de, creo que...
Realmente no tuvo el...
El quórum.
No, el éxito que la gestión hacía prever, ¿no? Y ahí Chango Farías Gómez había estado muy presente y había trabajado muchísimo para eso, pero no se aprobó, y lo peor es que si no se aprueba, hay un periodo desespere, el tiempo que se ha perdido, en fin, las cosas no muy buena. Dale. Ale, Gabriel y Barton, somos Arturo y Milagro, vinimos de Formosa, es un placer estar aquí. Bueno, hay una creencia en el nordeste de la Argentina, que es cuando ronda el tero por la casa de uno es porque anuncia embarazo.
Ay, Dios.
Y si lo ataca a uno, nacen quintillizos.
Bien, ¿y la lechuza qué querrá decir? Bueno, muy bueno el programa. Justo antes de venir pensábamos en ir al bingo. Dice, ustedes que son timberos, ¿nos pueden? Y después no dice nada.
No podemos.
¿O sí? ¿Qué dice acá? Decime qué dice
acá.
Ahora
que pienso, sí.
¿Qué dice, nos pueden? Esa persona falleció mientras escribía el mensaje.
No podemos. Mando un beso a mi abuela Ofelia, que arregló su radio para poder escucharlo desde la cama como todas las noches.
Ahora se tiene que poner el audio.
Felicito a Odalis, mi prima, que fue mamá de Lisandro, convirtiéndose en mamá por segunda vez. A mi abuela como abuela, y a mi abuelo primerizo y todo eso. A mi abuelo, en fin. Bueno,
¿cómo claro. Abuelo primerizo?
Sí, no sé.
Yo tengo abuelos siamés. Dale. Bueno, ya que nombraste dos veces a Chivilcoy en la noche, mandá un saludo grande para tus oyentes de allí. Dice San,
bueno,
de Chivilcoy.
Alejandro, con 11 años empecé a escuchar radio gracias a vos. Hoy la vivo, la respiro día a día.
¿Qué cosa?
Y la convertí en mi profesión. Gracias, Débora.
Bueno, tras una amnesia postraumática, no sé qué hago acá. Pero tengo el impulso de mandar un saludo a los judiciales de Córdoba de parte del negro. Bueno.
Muy bien, ya estamos. Sí podemos llamar al maestro.
Sí, quiere que llamemos al maestro. ¿Dónde está el maestro? Adelante, maestro.
No sé si vino, ¿eh?
Sí, vino.
Ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Capodolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches.
Buenas noches, señor.
¿Cómo le va? Alberto.
Está
perfecto, maestro.
Él dice así, buenas noches.
Alberto le pide a unos ojos.
Bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura, ay, y me llenan de paz con su ternura. Por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Bueno, maestro, ya que Moreira no cantó hoy en su show Arrabal Amargo, se lo piden aquí.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño. tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Y mi vieja madre selva está en flor para quererte,
como una nube que pasa
y en sueño se va.
Se va, no vuelve.
Maestro, Juliana y Verónica le piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos. Papá,
bueno.
Lala.
Ah, bueno. Bueno.
Discúlpeme, ¿no?
La mesita de luz.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso, beso al rey.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel
de un alma que al querer,
un alma que al querer
querrá comprenderse.
Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Maestro, Marcela de Aedo pide si me das tu amor para el trío.
Dale.
Bueno,
¿cómo anduvo su show, Manuel?
Muy bien, desde arriba del escenario muy bien. Los chicos lo vieron de abajo
también, muy bien.
Bien. Bueno. No, estuvo muy bien, muy cálida la gente, mucha gente, sí, sí. Bueno. Para hacer un miércoles, sí. Así que nada, ya nos veremos cuando vuelva a Río.
Barton se fue en la mitad, yo no quiero
exactamente
decir. La mitad no.
A los gritos.
Y me dijo que, peor, me dijo que si fue sin pagar.
Sí, porque sí, no tenía pagar, el cambio. No,
y además pedí una pizza con lechuga.
No, con lechuga no. Con rúcula pedí la pizza.
Es lo mismo.
Dejate de bromar.
¿Por qué pedías pizza con rúcula había en el lugar?
No da, pedí.
Lo tuvieron que pagar ellos, ¿eh?
Sí, sí.
Lo
cobraron a mí, sí.
Otra vez. Contaron del bordereado.
No. ¿Cuándo quieres?
Thank you.
Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Si se oculta el sol, me ilumina el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, en tu cuerpo volveré a brillar. Cuando estás conmigo, todo lo que digo ya está de más. Todo lo que existe para mí no existe, queda detrás. Si no es de a dos, veo el mundo andando en retroceso. Si no es de a dos, los relojes pierden el compás. Si me das tu amor, si me das tu amor, si me das tu amor,
aquí Mai y Agus, que vienen de La Oreja Negra, le piden una de las siguientes y dan una larga lista. Atención.
¿Una larga lista?
Larga lista.
Ese menú del restaurante, eso.
De La Ausencia y de Ti, de Silvio Rodríguez.
Todas esas eso quedó.
En estos días, la canción del elegido. Te doy una canción. Ole de una mujer. Usted páreme cuando quiera hacer una. Ole de una mujer con sombrero. Cuando digo futuro, ya no te espero. Deseo de Baglietto. We can work it out de los Beatles. Blackbird, Don't Let Me Down. Bien.
¿Qué pasó? Hoy perdón. Estamos así.
Es culpa del show de Manuel.
Bueno, hagamos eso entonces.
¿Cuál? ¿Cuál sonó la chicharra?
¿Dónde paró la chicharra?
El doble admirado, perdón.
Sí.
Bueno, aquí Anita para el trío sin nombre le pide Cotton Fields.
Bueno.
Pero dije bueno muy cerca del micrófono.
Sí.
¿Va?
Ok.
Un, dos, tres.
Bien, maestro, no sé si ya estamos para irnos con mi familia, que le están pidiendo
con
aquí.
La suya.
¿Con su familia?
Sí.
¿Podemos hacer un breve...?
Hay tiempo de algo más.
¿Qué quiere?
No sé.
El hijo del pan dulce del dolor es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce del dolor. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Nos había quedado lejos la pandereta.
Sí, todo cruzado.
Bueno, ahora bueno. Conectamos entonces con Radio Nacional de España.
¡Pues vamos, niños! ¿Estáis sí. presentes?
A ver esos niños, ¿dónde están los niños? ¿Están aquí?
Pues vamos, que no están los niños.
No hay nadie.
¡Hombre! ¡Se ha llegado la justa, hombre!
Familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos
una orquesta
varias de generaciones. Si tú tienes todavía escuchar la melodía,
¡pues depende!
¡Que
depende!
¡Instrumento!
Purru, purru,
purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Toco el trombón, moro, bom, 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 bom.
¡Pues vamos, niños del mundo! ¡Unidos!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la...
Hombre, he tenido un accidente y me he olvidado la letra. Sóplamela
estamos...
sin que ninguno de estos niños se dé cuenta,
pero
ni en lo más mínimo.
En pleno show.
¿Qué?
Estamos en pleno show.
Sí, pero...
Pues vamos, no puedes equivocarte, hombre. Tenemos unas cosas que resolver, hombre. Y ya lo sabes que nosotros...
Me había olvidado.
No me había olvidado.
No se puede olvidar.
No somos máquinas. Tú quieres.
No somos máquinas. Bueno, bueno, tú también. ¿Te olvidas de algo, Paco? Ya, claro. Muy bonito, muy bonito lo que tú me dices. Yo también podría...
Que se le desterra Rajoy.
La corneta. Y mi abuelo.
Toco la corneta,
porro, porro, porreta.
Toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Toco el trombón,
bolo, bombón, bombón, bombón.
¡Fuera, niños de aquí! ¡Fuera!
¡Basta!
¡Basta!
¡Nos vamos a Ramos Mejía, hombre!
¡Hasta mañana, pues!
¡Hasta mañana, pues!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Por Nacional, Argentina se informa.
2:01, temperatura en Buenos Aires, 11 grados 8 décimas, humedad 64%. La presidenta inauguró por videoconferencia obras en las localidades bonaerenses de Marcos Paz y Plátanos y en el barrio porteño de Puerto Madero. Para Plátanos, Cristina Fernández presentó la remodelación de la estación ferroviaria local y sus aledaños. En tanto, dio por inauguradas 274 viviendas en Marcos Paz, construidas en el marco del Plan Federal de Relocalización de Asentamientos Precarios. En la ciudad de Buenos Aires se inauguró un puente que posibilitará una mejor circulación vehicular en la zona de Puerto Madero. Es un paso giratorio que reemplaza al que existía en la avenida Córdoba entre el dique 4 y la Dársena Norte, que había sido construido en 1895. Cablevisión deberá retrotraer el valor del abono de televisión por cable. La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió revocar una medida cautelar solicitada en su oportunidad por la empresa. De esta forma, la proveedora de televisión por cable debe retrotraer los valores del abono a marzo último, cuando costaba 109 pesos.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
El técnico de Boca Unidos, bastante confiado. A River le vamos a ganar 2-1. El optimismo en Corrientes es total. Claudio, el cabezón Marini, uno de los entrenadores del Aurirrojo, aseguró que su equipo tiene bastante asegurado el triunfo del sábado, nada menos que contra el Millonario. El plantel viene de realizar un viaje de 43 horas, producto de su partido en Madryn frente a Guillermo Brown.
El tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 11 grados 8 décimas, humedad 64%.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos tu voz y tus sentidos. Llegamos donde nadie más llegará.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael Hernández. ¡Bienvenidos!